¿Tiene alguno alguna pregunta?
Yo no tengo, pero...
Bueno, allá con el libreto
tal vez nos vamos solamente viendo. nos da luz verde cuando ya llegue la hora.
Sí, cuando llegue la hora yo les aviso y pongo unos audios que son la presentación de la emisora, luego viene un audio que es la presentación del programa Mundo Solidario y ahí ya empiezan.
Hable, padre Héctor, para ver si lo escuchamos. ¿No? Tal vez está cerrado su micrófono. Se escucha el teclado.
Sí, ahí lo estamos escuchando, escribe, el ruido como de...
O es la voz del padre.
Héctor Fernando Martínez nos puede hablar, a ver si le escuchamos un momento la voz.
Es que él pone en el chat que dice que hay problemas con su audio.
En 3 minutos iniciamos entonces. ¿Listo, Maudilia?
Muy bien. No funciona su audio, padre.
¿No nos escuchas? Alza la mano si nos escuchas.
Tal vez él ni nos escucha.
Creo que no nos escucha.
Pues voy a sacar este tema allá afuera.
No.
Buenos días, ¿me escuchan? ¿Los escucho?
Ya. Ahora sí.
Maudilia, ¿me escuchas?
Sí, claro, por supuesto. Te escucho. Muy bien. Me alegro que ya al fin se soltó su voz, su audio, mejor dicho. Ya, se fue.
Bueno, vamos entonces a entrar en vivo. Ahorita van a sonar las promociones de la emisora y la presentación del programa. Una vez termine la presentación del programa, Maudilia ya puede iniciar.
Muy bien.
Silenciamos un momento los micrófonos entonces.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Desde cada pueblo, desde cada rincón, donde nace la esperanza y florece la solidaridad.
Mundo solidario, voces para transformar. Mundo solidario, unidos para caminar.
Historias que inspiran, luchas que dan vida, derechos, cultura, fe y compromiso por un mundo mejor.
Mundo solidario.
Mundo solidario, la esperanza está en acción. Comienza ahora. Mundo Solidario, el programa que une los pueblos y construye fraternidad.
Muy buenos días, queridos oyentes del programa radial de la Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes. Les saludamos desde Aviala. Yo soy Maudilia López, soy Mayamam de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, Guatemala. Soy integrante de la comisión que realiza este programa. Sean bienvenidos y bienvenidas. Para esta ocasión hemos escogido el tema 500 años del Evangelio subversivo. Conducimos este programa junto con el padre Héctor Martínez desde México.
Saludos afectuosos desde la Sierra Tarahumara en México, tierra del pueblo originario Rarámuri, una de las poblaciones indígenas más numerosas y representativas de la región. Reconocida por su cosmovisión tejido social y destreza para correr largas distancias. Bienvenidos a Mundo Solidario, bienvenidos todos. Decía Maudilia que son 500 años del Evangelio Subversivo, son 50, pero la emoción de estar con ustedes nos sobrepasa. Queremos saludar a los participantes de esta mañana, a los amigos y amigas que se han conectado. Agradecemos a Encuentro Radio de Colombia en la persona de Amparito Beltrán Ochoa y a CELPARC, que con el programa Mundo Solidario hace posible esta transmisión, y a todos los miembros de la Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes de Convida 20, CICSAL. Bienvenidos todos.
Tu micrófono, Miguel.
Para presentar un contexto de esta reunión, su servidor Miguel Álvarez Gándara, laico mexicano, pues recordar efectivamente, estamos hablando de una iglesia de los pobres que tuvo vida desde hace 500 años y que siempre se expresó en Fray Bartolomé y en tantos sacerdotes y religiosas y religiosos que vivieron del lado del pueblo. Este proceso fue madurando y hoy celebramos un proceso más corto, 50 años, pero que es emblemático para lo que hoy celebramos y que hoy queremos fortalecer y comprometernos a continuar. Resulta que la Iglesia Latinoamericana fue una de las claves inspiradoras del Concilio Vaticano II. Y tres personajes que ya habían avanzado con nuevas pistas y líneas pastorales: don Elder Cámara de Brasil, don Leonidas Proaño de Ecuador, don Sergio Méndez Salcedo de México, ya con el Papa Juan Pablo, perdón, Juan 23, ya habían empezado lo que todos sabemos es este Concilio Vaticano II, que abrió esta nueva etapa histórica universal de la Iglesia. Y allí sucedió algo. El noviembre de 1906, ahorita me acuerdo, que fue que varios obispos, 40, se convocaron en Roma en las catacumbas de Domitila y celebraron en torno al compromiso no solo por los pobres, sino por vivir ellos la pobreza y a una iglesia honesta y comprometida con, pero también optando por ser una iglesia pobre. De esos 40 obispos, 26 eran latinoamericanos, 10 de ellos brasileños, y tomaron un compromiso por la austeridad personal, por un estilo de vida sencillo, por un rechazo a privilegios, por orientar toda su labor pastoral en torno a lo que ya después en Medellín y en Puebla toma forma de la opción preferencial por los pobres y que recoge la teología de la liberación. Pero el simiente del pacto de las catacumbas es fundamental. se viene a México, perdón, a América Latina, perdón, ese espíritu, y Medellín, la conferencia de obispos de Medellín, es, digamos, la que hace el mandato del cambio de paradigma y del fortalecimiento de esta opción por los pobres para la Iglesia latinoamericana. Y de ahí surgen una serie de relaciones, intercambios entre procesos episcopales, diocesanos, religiosos, y se empiezan a reunir y a hacer en varios encuentros para esta maduración. Y en 1976, una de estas reuniones convocadas por Leonidas Proaño en Riobamba es para compartir la experiencia pastoral y los retos hacia adelante, pero resulta que en ese marco que entonces había de dictaduras en el continente, 17 obispos presentes fueron apresados, llevados de Riobamba a Quito, y ahí en la acusación de que se reunían para hacer conspiraciones contra el sistema, se acusó de ser una reunión subversiva. Y don Leonidas Proaño fue el que contestó: aquí lo único subversivo ha sido el Evangelio. Y ese momento también resultó ser un paso cualitativo y emblemático de lo que después amarra en Puebla y el proceso que hoy celebramos. Así que saboreemos en este programa y con estas reflexiones esta riqueza que viene de atrás, que continúa y que nos toca fortalecer y dinamizar. Gracias.
Muchas gracias, Miguel, por tu testimonio. Quisiera, si nos pudieras decir algo más acerca de cuáles fueron esos compromisos clave que establecieron estos obispos en ese Pentecostés que fue el pacto de las catacumbas. Esos compromisos clave que le dieron perfil a nuestra iglesia latinoamericana en la persona de esos pastores.
Pues ellos firmaron y escribieron un pacto que después se extendió y fue asumido por más de 500 obispos en el mundo y sobre todo latinoamericanos, y ligaba el compromiso pastoral por impulsar la opción preferencial por los pobres, por la justicia, por acercar la iglesia a los procesos de los pueblos, con llevar a la iglesia a vivir una austeridad incluida lo personal, los títulos, los elementos dorados, excelencias y demás, pasar un estilo de vida sencillo, con viviendas modestas y no en palacios, rechazar privilegios, exenciones aún fiscales, y propiciar también una administración tanto de los procesos pastorales y de los recursos pastorales, como de la propia administración de los recursos diocesanos para asumirlos en criterios de transparencia y de servicio. Era un cambio cualitativo fundamental que lo vivieron don Edel Cámara, donde vivía en una privada, don Leonidas, que vivía allí en el centro de pastoral, en un pequeño cuarto, y así todos fueron viviendo esta congruencia que nos impulsó al momento que hoy celebramos.
Gracias. Otra cosa que nos gustaría que nos ayudaras a profundizar es, finalmente, el impacto que tendría en otros pastores esta declaración del pacto de catacumbas. Sabemos los nombres de muchos de estos obispos que estuvieron presentes, que hicieron este pacto de las catacumbas, obispos de Brasil. Ya mencionaste tú algunos tan emblemáticos como don Edel Cámara, como Antonio Batista Fragoso, En Colombia, pues, Gerardo Valencia Cano, de quien vamos a tratar hoy, Monseñor Enrique Angelelli. También hubo, pues, obispos de Europa, de África, no solamente latinoamericanos, en este pacto de las catacumbas. Y nos has hablado del impacto y del legado que han dejado estos, ¿no? Es decir, nos has mencionado que no fue un acto reservado a estos 40 obispos presentes en el Vaticano II, sino que también causó impacto en otros obispos. Has mencionado alrededor de 500 que terminaron adhiriéndose a este texto. Y también nos has mencionado el impacto que representó para la conferencia de Medellín, que redefinió el rol de la Iglesia latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX. Quisiera que nos dijeras finalmente qué llevó también a estos obispos a priorizar los derechos humanos y la justicia social como su perfil pastoral.
El pacto de las catacumbas tuvo una dimensión universal, pero traído a la realidad latinoamericana, fue muy claramente impulsado por lo que podríamos llamar generaciones eclesiales y episcopales. Y estos obispos pioneros, delegados y activos en el Vaticano, firmantes del pacto, de inmediato trasladaron el espíritu a la pastoral diocesana. No fue una acción solo de jerarquía, la transmitieron a sus procesos de iglesias locales y de inmediato fueron surgiendo una nueva generación de obispos ya en esta convicción de vivir la congruencia pastoral y teológica, de vida, de compromiso, y que el estar con los pobres era inevitablemente entender sus derechos y sus clamores por la justicia. Esta iglesia, igual que en Riobamba fue acosada de subversiva, en algún momento fue acusada de desviación por su cercanía excesiva con lo social y lo político. Y sin embargo, esa iglesia es la misma que explica que el Papa Francisco haya sido en él reconocido la riqueza del proceso y la iglesia latinoamericano para iluminar esas claves universales. Hay un proceso, a pesar de las tensiones y conflictos que han habido, sin embargo, eclesialmente ha sido tan claro y tan limpio que hoy por eso tenemos que celebrar la presencia del Señor. Y por ejemplo, hoy, estos días, estamos lamentando la muerte del padre Javier Giraldo, colombiano, y como él, sigue habiendo muchos profetas callados, pero generadores de luz y de esperanza allá abajo.
Qué bueno, Miguel, que mencionas la memoria del padre Javier Giraldo. Resulta difícil retratar la enormidad de este padre jesuita, porque se jugó la vida por la paz en Colombia, con la mayor integridad, honestidad, humildad y filo intelectual, a sabiendas de que lo que allí pasa, lo que allí pasaba en su momento, impacta sobre las posibilidades de armonía en la región y en el mundo. El padre Javier Giraldo es reconocido por su sentido crítico implacable. Sus escritos desbordaban, entre otros temas, pues esa protesta ante toda forma de terrorismo, incluido el del Estado. Este padre, por quien hoy hacemos también memoria, y subrayo la palabra padre porque es uno de los padres no obispos de la Iglesia latinoamericana, brillante sobre todo en su manera de atreverse a seguir adelante en medio de la conflictividad. Fue cofundador del Centro de Investigación y Educación Popular y del Programa Por la Paz. Algunos recordamos su revista, la revista Noche y Niebla, que registró desde 1996 ese sentir, y también la barbarie a la que estaban sometidos los distintos departamentos de Colombia. de lugares apartados, las barreras de contención que había que levantar hacia los derechos humanos para que no se desbordara la violencia. Él fue parte importante de esta documentación y memoria viva que realizó sobre este periodo espeluznante de violencia. Y él también nos dejó a toda América Latina, pues que no nos debe temblar la mano para denunciar a la policía, al ejército, a los grupos paramilitares por sus acciones. Su logro de la creación y sostenimiento de la comunidad de paz en el Cacarica, en Chocó, en la frontera con Panamá, es memorable, donde él logró construir finas pero contundentes estrategias generadoras, diríamos, de trincheras múltiples de contención y a partir de políticas de resistencia civil pacífica. Si algo, quienes conocimos al padre Javier, podemos decir es que tenía una fuerza espiritual. Siendo testigo cercano de asesinatos y masacres que se cometieron en esa comunidad, siempre manifestó el temple, la decisión de acompañar y no renunciar, de volver y volver para plantarse de frente a los perpetradores. Por eso también quiere ser este programa pues una memoria, un homenaje a esta memoria del padre jesuita Javier Giraldo. Gracias, Miguel. Muchas gracias por tu exposición. Vamos a continuar con nuestro programa para poder hoy hacer esta referencia viva, este espíritu vivo, esta memoria de estos padres de nuestra Iglesia Latinoamericana, de quienes trataremos hoy, Monseñor Angelelli, Monseñor Valencia y, por supuesto, Monseñor Leonidas Plano. Adelante, Maudilia.
Gracias, padre Héctor. Pues vamos a continuar entonces con nuestro hermano Delfor Augusto Brizuela. Él es de Argentina. Delfor pues se limitó desde 1974 en los grupos de jóvenes de la escuela secundaria y en la actividad pastoral de la Iglesia Riojana, conducida por Monseñor Angelelli. Y también en 1978 él entró al seminario en Tucumán y en 1985 fue ordenado sacerdote. Entonces, como también en 1980 se vinculó al trabajo de familiares de detenidos, desaparecidos y presos políticos, Madres de Plaza de Mayo, al MED y fundó Terpaj Tecumán, quizás motivado por vivir en carne propia la detención y desaparición de cuatro tíos directos, junto con la búsqueda de Maximiliano, un primo nacido en cautiverio, quien recuperó su identidad en 2016. Gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo y CONADI, entonces, pues es el recorrido del padre. Después de 20 años de ejercer el sacerdocio, asumió la acción política en 2006. Fue ministro de Desarrollo Social de la provincia y diputado provincial. Delfor es secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja desde el año 2013. Desde ahí, pues, es querellante de las causas judiciales de lesa humanidad y de las luchas por memoria, verdad, justicia en la región. Trabaja en la promoción de señalizaciones, espacios y archivos de memoria, en la construcción de políticas públicas de derechos humanos. Delfor, entonces tienes la palabra y te escuchamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, gracias por invitarme. Bueno,
ya me presentaste, yo ya desde el año 2006 dejé el ejercicio activo del ministerio sacerdotal, pero seguí muy vinculado a la diócesis de mi provincia acá en La Rioja, en la zona noroeste de nuestro país, de Argentina. Bueno, hace poquito hemos celebrado los 50 años del asesinato, del martirio de Monseñor Angelelli. Justamente también hace una semana, el 24 de agosto, menos de una semana, recordábamos los 58 años de la llegada de Angelelli a La Rioja. Fue el mismo día que comenzó la reunión de Medellín. Ese día el obispo Angelelli, que era obispo auxiliar de Córdoba, una provincia mucho más grande, se hace cargo de la diócesis de La Rioja. Bueno, me pidieron que contara un poquito lo que puedo aportar humildemente de una semblanza de este obispo, que fue uno de los 40 que firmó el Pacto de las Catacumbas, siendo muy joven. Creo que era el obispo más joven de la Argentina.
Sí, así es.
Sí. Y bueno, ya ese pacto no fue declarativo nada más. Él lo hizo carne, lo hizo vida, en su vida personal, pero también en todo lo que él generó, inspiró en la pastoral y en las luchas sociales de esta provincia pequeña del norte argentino. Bueno, Angelelli se presentó a sí mismo cuando llegó a La Rioja como un pastor de tierra adentro. Esa fue la expresión que usó. Y creo que fue un pastor del concilio y un pastor de tierra adentro, como encarnación del Evangelio, como encarnación del proyecto pastoral, como compromiso de asumir plenamente la cultura del pueblo, la realidad histórica de este pueblo riojano. Pero también asumió su tiempo, no como Cronos, sino como Kairos, como un tiempo cargado de mensajes, de desafíos, de interpelaciones. Bueno, y se metió en el barro de la encrucijada histórica. Uso la palabra barro porque él también decía, para ser buen cristiano hay que meterse en el barro. Esa era una expresión de él. Y él se metió en el barro, decía, en la encrucijada histórica de ese momento, marcada por la rebeldía de los jóvenes y también por el fragor emancipatorio a lo largo y a lo ancho de América Latina, en la sociedad y también en la iglesia. Era un momento de que crujía el mundo con dolores de parto de algo nuevo que estaban haciendo, ¿no? Y él lo resumió con esa famosa frase: con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo. Fíjense, a los poquitos días de llegar a La Rioja en agosto, ya el primero de octubre convoca a una jornada de pastoral. Y en esa jornada de pastoral, acá lo estoy leyendo, parte del documento que sale de esa jornada dice: queremos ser servidores de la liberación traída por Cristo. Queremos trabajar para hacer de nuestra diócesis una iglesia encarnada, misionera, abierta a todos los valores del mundo de hoy, comprometida con la vida de nuestro pueblo, solidaria con sus luchas y con su suerte. Eso lo decía a menos de 2 meses de haber asumido la diócesis y, por supuesto, convocar, que ya hizo lío al decir del Papa Francisco, cuando convocó una semana de pastoral donde por primera vez no solo reunía sacerdotes, así era antes, ¿no? Una iglesia machista de varones nada más, sino que reunió a las religiosas y a algunos laicos que ya se sentían en la misma mesa de discusión, de debate, de búsqueda con los sacerdotes. Yo creo que fue Angelelli claramente un profeta que escrutó los signos de los tiempos. Fíjense también acá, el año siguiente, el año 69, él dice en una de las misas radiales, que era la forma de comunicarse con su pueblo, el grito del hombre de hoy por su liberación, y aquí se llama hombre y mujer riojanas, se hace cada vez más agudo y penetrante. Solo los hombres y mujeres interiormente jóvenes son capaces de percibir y comprometerse con él. Los cansados, los conformistas, los establecidos, los de corazón atado a muchas cosas, no son aptos para luchar y construir una sociedad más justa, fraterna, que tanto necesitamos. Esto lo decía a menos de un año de estar en La Rioja. Bueno, frente a la realidad que él iba analizando junto con los sacerdotes, las religiosas, de igual a igual, sentados en la misma mesa con laicos y laicas, incluso el primer escándalo es que él convida a las jornadas de pastoral a muchos no católicos e incluso no creyentes, algunos famosos, que era el director de un diario de izquierda, era confeso marxista y militante, que también participa en las reuniones. Imagínense, años 69, 70, el escándalo que eso significó, como allí mismo comenzó a recibir la persecución y la incomprensión. Frente a la realidad de opresión y dependencia e injusticia, optó claramente por luchar contra la opresión y a favor de la liberación. Esto fue de la mano con la persecución, con la detractación de su figura. Hay un documento que saca con los curas en la que dice: pueblo es el que lucha, el que no oprime y lucha contra la opresión. Toda una definición, ¿no? Y escuchar al pueblo, para Angelelli, era caminar y pensar, lo decía expresamente, desde el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Esa era como la clave de interpretación, de búsqueda, de orientación de la profundización en el ser iglesia en La Rioja, ser iglesia del concilio, ser iglesia que camina con el pueblo y que propone un horizonte de liberación. Claramente el obispo comenzó a decir cosas que interpelaban, que molestaban, que tocaban callos de intereses de muchos cristianos católicos y otros que no lo eran, pero que veían que el obispo como líder, como referente social, comenzaba a plantear desafíos y cosas que realmente eran subversivas, realmente molestaban, nos sacaban de la comodidad. Y por eso decía claramente: no puedo predicar la resignación. Frente a un análisis de la realidad donde contaba una realidad lacerante de injusticias, de mortalidad infantil, de enfermedades endémicas, de falta de dignidad, de éxodo, era nuestra sociedad, nuestro lugar, es un lugar muy árido y expulsaba a casi la mitad de los que nacían, eran los que se iban año a año a buscar su futuro en otros lugares. Y él hablaba ahí claramente de que el conformismo no tenía que ver con el Evangelio. El conformismo no tenía que ver, era inadmisible con el cristianismo. Sí, decía, a la construcción del hombre y la mujer nuevo. En ese tiempo se hablaba del hombre nuevo. Y además, apertura a todos los que abrazan la causa popular de la liberación nacional y social. Por eso su memoria, no solo su historia en el momento en que le tocó vivir tan duro, tan difícil, sino también cada año que hacemos memoria de Angelelli, es una memoria molesta y subversiva. Siempre genera polémica. No es que ahora, porque haya sido declarado beato en el año 2019 por el Papa Francisco, que lo conoció personalmente y que lo apoyó en los momentos más duros, que tuvo que atravesar, incluso el pedido de católicos de La Rioja, Pablo VI, de que lo destituyeran, porque lo acusaban del obispo rojo, el obispo Satanelli, le decían, el obispo comunista, se había construido un diario, contrario al diario original y único que había en La Rioja, que era de orientación de izquierda, se crea un diario para atacarlo permanentemente al obispo Angelelli. Y en ese momento, justamente, el que era el superior general de los jesuitas, el padre Arrupe, viene de visita a Argentina, no tenía en su itinerario La Rioja, pero cuando le cuenta, Bergoglio, que era el superior de acá, de la provincia argentina, en Córdoba le dice lo que estaba sucediendo a Angelelli, que estaba siendo atacado por todos lados, que había sido corrido de una parroquia por los dueños del pueblo, con piedras, con tierra, no lo dejaron celebrar la fiesta patronal. Y en ese momento, año 73 ya, Arrupe y Bergoglio contratan una avioneta para venir 3 horas a acompañar al obispo y mostrarle todo el apoyo, que en este caso era muy importante, porque estaba siendo golpeado, amenazado, lastimado, criticado por todas partes. Eso fue en agosto del 73. En junio del 73 fue el hecho que nosotros conocemos como la pueblada de un paraje de La Rioja, de un pueblito que se llama Anillaco, muy chiquito, donde los patrones movilizaron a ese grupo, a la sociedad de ese lugar, para rebelarse contra el obispo en el día de la fiesta patronal de San Antonio. Bueno, el obispo Angelelli tenía toda esta fortaleza, esta convicción de no ser neutral, de jugarse por los trabajadores y por los jóvenes. Fíjense, en el año 69 se produce una rebelión popular muy importante y reconocida en la historia argentina, que es el Cordobazo, que fue la irrupción de sectores juveniles. Córdoba es un centro universitario muy importante, y los sectores de la clase obrera, que salen a la calle en una movilización con mucho apoyo popular en plena dictadura, y son reprimidos, mueren algunos de los que movilizaban, y bueno, y el obispo en ese momento ya estaba en La Rioja, él conocía muy bien la provincia de Córdoba porque era cordobés y se había desempeñado como obispo auxiliar de Córdoba. Entonces convoca a todos los jóvenes a una misa y ahí dice, justamente con una fuerza profética, en la destrucción, en el fuego de las llamas que vemos en la televisión y en los medios de comunicación de Córdoba, está hablándonos la juventud, está interpelándonos la juventud y los obreros de que no podemos ser neutrales, que tenemos que jugarnos. En ese inconformismo está la llama también del mensaje de Dios que nos está convocando a ser un pueblo libre. Era jugarse también. De hecho, ese día yo era todavía un adolescente. Recuerdo patente que fue el primer hecho de represión que vivo a las afueras de la catedral, en la plaza principal, cuando al terminar la misa la policía reprime a esa movilización convocada justamente por el obispo. ¿Me estás haciendo seña?
Sí, Delfred, que quería hacerte una pregunta, y también porque el tiempo va corriendo. Perfecto. Delfred, perdón, la beatificación ha aportado a la conservación de la memoria de Monseñor Angelelli, ha habido detractores. Es algo que siempre interesa, porque es algo que siempre está también en la polémica, ¿no? Como en el caso de Monseñor Romero. Después de la beatificación, ¿cómo es percibida la memoria de Monseñor Angelelli?
Bueno, yo creo que sí, que ha aportado. Aportó la memoria que ejerció el pueblo sencillo en medio de ese momento tremendo, dramático, que fue la dictadura genocida en la Argentina del 76 al 83. Ahí fue cocinándose la memoria. con la valentía de muchos cristianos que mantuvieron en alto como mártir, que reconocieron el martirio a pesar de que el episcopado argentino lo negaba, a pesar de que el obispo que lo reemplazó, Angelelli, el que mandaron, el que colocaron, también no quería y prohibía expresamente que habláramos de martirio. Casi como un acto de rebeldía, nosotros insistíamos cada año en que los sacerdotes se ponían la estola roja, celebraban la misa de un mártir, que fuimos ocupando el lugar público, especialmente el lugar donde fue el atentado, que es en medio del campo, pero ahí fuimos, hicimos la celebración de la misa, se pronunciaban gentes en medio de tanta persecución y de tanto miedo. Y yo creo que eso fue lo que también hizo que al paso del tiempo hubiera una gran lucha por el juicio penal para investigar el motivo, porque ustedes saben que fue pintado el atentado a Angelelli como un accidente de tránsito. Y sin embargo, todo el mundo, hasta los detractores, decían, no, lo hemos matado, decían unos, y otros, como nosotros decíamos, los han matado los milicos. Así era la expresión que teníamos. Y bueno, eso fue investigado en el año 2014, y fue un juicio muy importante. Todavía quedaban vivos muchos testigos directos que pudieron dar testimonio en el juicio, y un tribunal de la Constitución, de la vida democrática, se expresó claramente de que Angelelli no había sido un accidente, sino con pruebas fehacientes, importantes, un atentado que buscaba terminar con su vida. Y eso fue fundamental. Y ahí hubo un gran compromiso del Papa Francisco, que ya estaba como Papa, y del obispo que vino entonces a la Argentina, que es el actual presidente del episcopado, que fue obispo de La Rioja, Monseñor Colón, que realmente, como él también es abogado, se dedicó muchísimo a que esa causa no cayera en saco roto y tuviera una definición, que fue la declaración judicial del atentado y el asesinato del obispo Angelelli. Y después, bueno, también se inició la causa canónica. Eso llevó mucha movilización de laicos, de historiadores que hicieron todo el trabajo local y después el trabajo allá en Roma. Y finalmente en el 19 la declaración o la definición, el reconocimiento del martirio con el nombre de Beatos. Y yo creo que eso le dio un gran impulso. Pero también, como les digo, no es un beato de estampita, Angelelli, que simplemente, bueno, ya tenemos la legitimidad, entonces en todas las capillas, en todas las comunidades de La Rioja, le tapamos la boca a los que lo negaban y queda todo tranquilo y todo, hay un gran consenso social. No, sigue siendo un mártir subversivo, sigue siendo un mártir molesto, que interpela y que polemiza. Y yo creo que eso es muestra de que Angelelli está vivo. Porque si fuera que lo hemos convertido en un beato de repente y es todo blanquito, rubio, de ojos celestes y aceptado por todos, bueno, yo creo que hubiese sido una degeneración de su vida. En cambio, como sigue molestando y sigue generando malestares en muchos sectores de la propia sociedad de La Rioja y de la Argentina, creemos que sigue siendo el mártir que asumió la causa de Jesús, que es la causa de los pobres que buscan su liberación.
Muchísimas gracias, Delfor. Creo que esto nos ha ayudado mucho a ver la gran reivindicación que es que entre en el martiriologio latinoamericano reconocido en la Iglesia, su propuesta de vida, su don de profecía que se sigue haciendo presente, y también estos riesgos, ¿no?, de domesticar una vida que fue precisamente libre y que fue tan profética. Vamos a seguir andando con este programa. Hay que seguir andando nomás, Maudilia. Vamos. Gracias, gracias, Delfor. Y vamos a pedirle a Maudilia que recordemos esta frase tan hermosa, tan conocida en toda América Latina de Enrique Angelelli, de nuestro beato mártir profeta, hay que seguir andando. Adelante, Maudilia.
Hay que seguir andando nomás. Pues esta canción muy bonito que recoge la emblemática expresión que solía repetir Monseñor Enrique Angelelli. Pues esta frase con la que el obispo riojano animaba a las comunidades campesinas y populares a no desfallecer ante la persecución y la injusticia, pues que acabamos de escuchar en la exposición. Entonces, este compositor de la música y el autor de la letra, que es el sacerdote pasionista argentino Carlos Saracini. Entonces, escucharemos en este momento esta canción, Hay que seguir andando no más.
Nos duele, amigo, hasta los huesos, y se endurecen nuestras entrañas por la injusticia, la cobardía, nos va invadiendo la hipocresía. Hay tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada, que se nos cierra hasta las manos y el desencanto nos va quietando.
Bien, pues, Monseñor Angelelli, seguramente estaría presente, hubiera estado presente en esa reunión pastoral en la que fue anfitrión Monseñor Leonidas Proaño. Por eso hemos querido hacer también memoria de él, por la cercanía a Monseñor Proaño, por la experiencia de amistad que entre ellos vivieron, que data de ese pacto de las catacumbas, Y por eso es que hemos querido hacer presencia viva de Monseñor Angelelli en torno a este acontecimiento de los 50 años del Evangelio Subversivo, de este acontecimiento sucedido en Riobamba y en Quito, ese 12 de agosto de 1976. Pero vamos ahora con otro de los protagonistas importante, otro de los padres de la Iglesia, Monseñor Gerardo Valencia Cano. Y para eso hemos invitado a José Fabio Naranjo de Colombia, que en entrevista también nos dará la pauta para agradecer desde este programa y en el corazón de cada uno de nosotros esa presencia también profética de Monseñor Gerardo Valencia Cano. ¿Quién es José Fabio Naranjo Maudilia?
Pues José Fabio, pues pertenece a la red de laicos de la Iglesia de los Pobres de Colombia. Él ha estado en los acuerdos de paz, es militante y conoce a profundidad la vida de Monseñor Gerardo Valencia Cano, uno de los obispos de la Teología de la Liberación. Es sociólogo de la Universidad de Antioquia, tiene una maestría en estudio de sociedades de la Universidad de Antioquia. Tiene una maestría en estudio de sociedades latinoamericanas en la Sorbona La Nueva de París. Es profesor en áreas de sociología, la antropología, la psicología y la ciencia política. Fue asistente de coordinación de la Consejería Presidencial para Medellín y su área metropolitana, y asesor de la Consejería Presidencial para los Desplazados. Fue coordinador del Centro de Paz de la Pastoral Social de Medellín y actualmente es asesor de la Pastoral Social Arquidiocesana de Intelectuales Católicos. Actualmente es coordinador de la Alianza por el Desarme y la Justicia Social. Está casado y es padre de 3 hijos. Muy bien, José Fabio, te escuchamos.
Tiene el micrófono cerrado.
Buenos días, excusen, agradezco muchísimo la invitación. Entró directamente en materia. Monseñor Gerardo Valencia Cano nació en 1917, fue obispo en el Vaupés, una región de Colombia que hace parte de la Amazonía colombiana, una región que para ese momento era habitada por 20 tribus indígenas, por colonos y cosechadores de caucho y quina. Posteriormente fue obispo de Buenaventura, una ciudad muy pobre, paradójicamente al lado del puerto más importante de Colombia, por donde entra y sale muchísima riqueza, y sin embargo es una ciudad sumamente pobre, habitada fundamentalmente por afrodescendientes, pero también por indígenas. Allí pues desarrolló, digamos, como la labor que lo fue haciendo muy conocido en el país y en el exterior. Monseñor Valencia Cano se dedicó con mucha entereza, con mucha fuerza, con mucha pasión, digamos, al trabajo con los indígenas, los afrodescendientes, y se puede decir que se identificó con ellos. De hecho, esto lo expresa en algunos de sus escritos. Era un hombre que escribía mucho, era, se puede decir, un poeta, un místico. Escribió escribía todos los días y escribió bellas poesías y escritos sobre los indígenas, sobre los afrodescendientes, sobre los negros. Y digamos, es muy reconocido como que él fue quien, digamos, le devolvió su dignidad a los afrodescendientes de la costa pacífica colombiana. Él, digamos, creó escuelas, creó organizaciones comunitarias, centros de salud, centros de capacitación para los afrodescendientes, estimuló muchísimo, digamos, esta población y lo querían muchísimo. Recientemente, es decir, hace un año, nomás salió una novela de un escritor colombiano y analista político que se llama León Valencia. La novela se llama La vida infausta del negro Apolinar, que le muestro. Y en esa novela, este escritor que conoce muchísimo de la realidad colombiana, recoge mucho de la memoria de Monseñor Valencia Cano y habla del cariño que le tenía la gente, de la confianza que le tenía la gente, de su cercanía a los negros, de su apoyo a las luchas sindicales, etcétera, etcétera. Entonces esto es, digamos, como un aspecto muy resaltable de su vida pastoral. Como lo han dicho, como lo dijo Miguel, como lo dijo el padre Héctor, Monseñor Valencia Cano fue firmante también del Pacto de las Catacumbas en noviembre de 1975 y fue sumamente coherente con lo que allí se planteó. La vida austera que ellos quisieron llevar, estos obispos, Monseñor Valencia Cano llegó a vestirse de obrero, de hecho así finalizó sus días. En sus últimos años él se vestía de obrero, ni siquiera utilizaba pues los arreos, por decirlo así, episcopales, vivía sumamente sencillo. En sus escritos expresaba: Dios mío, yo quiero ser pobre, ayúdame a ser pobre, ayúdame a vivir como han vivido los indígenas que conocí en el Baupés, etcétera. En sus escritos, repito, utilizaba incluso las palabras de los indígenas referidos a su comida, a sus vestidos, a sus símbolos. Decía, criticaba en sus escritos a la raza blanca por el desprecio y la discriminación que esta raza ejerció sobre los negros, especialmente sobre los indígenas. Y también fue muy conocido y sigue siendo muy conocido porque acogió a un grupo de sacerdotes, más de 100 sacerdotes, que crearon un grupo que se llamó Golconda, que era el nombre de una finca en Cundinamarca, en Colombia, y esos sacerdotes escribieron un manifiesto muy crítico de la realidad política, social, económica del país, y eran sacerdotes sumamente comprometidos con digamos, con los pobres. Y Monseñor Valencia Cano los acogió en Buenaventura para una de sus reuniones y los acompañó, etcétera. Por esto comenzó a ser sumamente criticado, como a él lo llamaron también, como a Monseñor Angelelli, el obispo rojo, el obispo comunista, era, digamos, criticado, mal mirado también por buena parte del episcopado, salvo por Monseñor Zambrano, un obispo que fue muy cercano a él, pero era más o menos catalogado de loco. Incluso, digamos, en sus últimos años, él era muy buen lector y muy atento a la realidad mundial y declaró, digamos, que el sistema que mejor funcionaría en Colombia y en el mundo para él en ese momento era el socialismo, y se declaró y habló del socialismo, no del socialismo ruso ni chino, a los cuales criticaba porque, digamos, se asentaron sobre la muerte de millones de personas, sino que hablaba de un socialismo mucho más humano, de hombres libres, y, digamos, decía la manera más clara como los hombres se deben relacionar es la manera como Jesucristo nos enseña a relacionarnos. Entonces, la fraternidad, el respeto de los unos por los otros, etcétera, etcétera. Estas posiciones de él, sus posiciones, digamos, prácticas, su modo de vida, sus declaraciones públicas, lo fueron haciendo, repito, muy, muy perseguido y muy señalado por sectores, digamos, de la élite colombiana, a la cual él criticaba también, y por sectores, por algunos sectores de la iglesia. Incluso es muy doloroso reconocer que su propia comunidad religiosa de las misiones extranjeras de Yarumal lo atacó muchísimo, muchísimo, hasta el punto de que elevaron quejas sobre él al Vaticano, pretendieron que fuera destituido, y eso le causó un grandísimo dolor. Hay un sacerdote que, de apellido Jaramillo, que recogió los textos, digamos, íntimos de Monseñor Valenciano, y ahí se puede ver clarísimamente el inmenso dolor que esto le causaba, el sentir que él lo decía pues muy poéticamente, que el mar arreciaba, que la tormenta se había venido sobre él, que todo se había venido sobre él, que le costaba mucho trabajo continuar. Y sin embargo, también, digamos, lo que lo sostuvo, puede decirse claramente que la oración, decía: yo quiero seguir siendo cercano a los pobres, yo quiero seguir prestando un servicio, yo quiero seguir anunciando el Evangelio, yo quiero seguir siendo fiel, digamos, a lo que creo, en lo más íntimo de mí. Y esto fue lo que lo sostuvo, y hasta el último momento, digamos, se mantuvo fiel y coherente, digamos, con lo que creía. Ahora mencionaron al padre Javier Girardo, a quien también pues le rindo un homenaje y un agradecimiento muy grande a Dios por su vida. Yo pude conocer, estar con él en varias reuniones y conversar con él, y realmente era un hombre excepcional, un gigante como ser humano, una persona que pasó también por muchas persecuciones, por mucha, digamos, maltrato a su palabra, a su palabra y a su persona, por muchas calumnias, etcétera, por grandes dificultades, pero fue un hombre que de un gran valor, de una valentía increíble, y digamos, una de sus últimas palabras, que por ahí la han recogido, se dio hace muy poquito, casualmente, justamente en Buenaventura, en un encuentro en el que estuvimos de la Iglesia de los Pobres, y él estuvo en este encuentro y nos habló de: no tengan miedo, no tengan miedo, fueron sus palabras que fueron recogidas, y se puede conocer escrito, lo puedo compartir con quien quiera. Entonces, el padre Javier Girardo, repito, afirma que Monseñor Valenciano fue asesinado. Él dice que, de hecho, cuando el avión, digamos, en que iba, cuando murió, digamos, en lo que pasó en ese avión, o lo que pasó con ese avión, el gobierno dijo que el avión se había estrellado y que era imposible recuperarlo. Se trató de evitar que recuperaran su cadáver y que fueran allá, etcétera, de todas las maneras posibles, se trató de evitar. Y los campesinos de la región decían que no, que el avión no se había estrellado, sino que había habido una explosión, primer dato. Y el segundo fue que, a pesar de la negativa del gobierno a rescatar los cadáveres, una serie de campesinos de la región, encabezados por un sacerdote, se abrieron paso, digamos, en medio de un terreno sumamente difícil y digamos, en ascenso, lograron llegar hasta el avión, y por cierto, se dieron cuenta de que Monseñor Valenciano no había muerto en el accidente o en el atentado inmediatamente, sino que encontraron su cadáver recostado en un árbol. Ha sido muy claro, y hasta hoy se puede decir que su memoria ha intentado ser borrada, pero digamos, es una persona cuya memoria permanece en su pueblo. Cuando estuvimos en este encuentro en Buenaventura hace unos 2 meses, repito, donde estuvo el padre Javier Girardo, estuvimos en el museo que el pueblo de Buenaventura levantó al padre Javier Giraldo con la ayuda de historiadores, etcétera, y él fue algo así como el patrono de la iglesia de los pobres, de ese movimiento sacerdotal en el cual participamos algunos laicos, que se llama el movimiento sacerdotal de la iglesia de los pobres. A mí me gustaría leerles un poquito, si me permiten, me gustaría leerles algunos pasajes cortos de sus escritos, por ejemplo, referido a los indígenas del Baupés, con los cuales compartió durante varios años, de los cuales fue obispo. Dice, haz que mire, le dice a Dios, haz que mire el oro como miraba las aguas negras del Baupés, que mire las comodidades como miraba las hamacas sucias y las canoas rotas y las malocas abandonadas. Haz que me sienta en los banquetes como me sentía, como me sentaba alrededor del camutí con quiñapira y el balay con el casabe duro. Haz que mire a los ricos del mismo modo que miré a mis macúes desnudos. Haz que viva y muera entre mis ovejas y misioneros como el amadísimo San José, al lado de María Santísima y el dulce Jesús. Y un escrito que es sublime por su poesía, que es dedicado a los negros, que se llama ¿Quién dijo que negro y malo es lo mismo? Dice, en un pasaje dice, si lo negro fuera negación, no veríamos en la noche las estrellas, ni tras la noche el día, ni la noche sirviera de descanso, ni la sombra de fondo a los colores, ni la vida germinara bajo el suelo, ni el laúd arrullara entre la noche, ni el diamante fuera el rey de los metales, ni el carbón diera fuego. La noche me parece una madre embarazada que a la aurora revienta convertida en vida y en colores. La vida se fabrica en las tinieblas y están hechas de silencio, de paz y de esperanza. Recogen en su seno las semillas, las calientan, las impulsan, las esparcen, las representan sobre la cuna de la aurora, convertidas en hombres, en palomas y en flores y en brillantes. Negra soy, pero hermosa. Esta es una frase del Cantar de los Cantares 1.5. Negra soy, pero hermosa, dice de sí misma la verdad divina, y el misterio oscuro, impenetrable para el hombre, se convierte en el lenguaje divino con que Dios nos descubre su insondable esencia. Baja, baja hacia el humilde oscuro para que pueda acercarse al maestro, que al ocultar ante el hombre los rayos de su esencia, pudo servirle de esclavo, de rescate y alimento. Lo negro es el camino de lo grande. Hunde bajo la tierra los cimientos si quieres elevarte. ¿Quién te dijo que negro y malo es lo mismo? Bueno, y así pues podría, digamos, citar varios escritos muy profundos de él, muy poéticos, muy bellos. Tiene otra carta que llama La Carta al Porteño, donde le habla, digamos, a los habitantes de Buenaventura. Y en sus homilías, es muy conocida, por ejemplo, una homilía en la cual se refiere a un escrito del mejor periodista, tal vez, de la historia de Colombia, Germán Castro Caicedo, quien escribió una crónica, digamos, que llamaba Buenaventura, tierra de oro y de miseria. Y él, en la homilía, digamos que hace un comentario muy analítico de este escrito de Germán, de este periodista, y le dice a la gente, a usted les parecerá muy raro que yo hable de un escrito de un periodista en una homilía, pero es que en una homilía la misa es referida a la vida de la gente, y este hombre está hablando de lo que es la vida de Buenaventura, de lo que es la realidad social de Buenaventura. Por lo tanto, si yo quiero hablar de Dios, tengo que hacer referencia a la vida de mi pueblo, y empieza a analizar una serie de cosas de Buenaventura. Era muy, muy claro él en que digamos, la evangelización tiene que ser también enraizada, tiene que ser encarnada, tiene que partir de la realidad. Yo creo que en ese sentido estaba plenamente al unísono con Monseñor Angelelli, que tenía que estar en las encrucijadas de la historia y no escaparse digamos, de la realidad, sino estar ahí, pues, como bien encarnado, repito. Para complementar un poco lo que han comentado del Pacto de las Catacumbas, por ejemplo, yo quiero comentar dos punticos que no han mencionado. El primero es que hablan ellos del Pacto de las Catacumbas de colaboración y responsabilidad, ejercer la autoridad como servicio pastoral compartido y abierta a la participación activa de sacerdotes, religiosos y laicos. Y desde el punto de vista, digamos, político, en el punto 10 de este pacto, que tenía 13 puntos, afirmaban: haremos todo lo posible para que los responsables de nuestro gobierno y de nuestros servicios públicos decidan y pongan en práctica las leyes, las estructuras y las instituciones sociales necesarias a la justicia, a la igualdad y al desarrollo armónico y total de todo el hombre en todos los hombres, y así al advenimiento de otro orden social nuevo, digno de los hijos del hombre y de los hijos de Dios. También, digamos, en este pacto de las catacumbas, y yo diría que proféticamente como un anticipo de lo que es el espíritu de la sinodalidad, el documento final de la sinodalidad, en muchas partes habla de dar muchísima más participación a los laicos en todas las instancias de la Iglesia. Ellos también ahí hablaban de delegar la administración financiera a comisiones de laicos competentes, un poco lo que Miguel Álvarez subrayó del papel, digamos, como de su estilo de administración. Y para finalizar, antes, porque veo que el padre Oscar de pronto, el padre Héctor de pronto quiere hacer alguna pregunta, dice: he soñado ser un misionero entre los indios y estoy feliz de hacerlo. ¿Cuántas veces he querido identificarme con ellos en un todo? Sí, ser totalmente indio o negro de mis ríos. Tú mismo te has visto en apremios para detenerme. Ah, y mi sacerdocio, lo comprendo. Sí, lo comprendo como ser un sacerdote indio de los indios o un sacerdote negro de los negros. Cuando estuve entre los blancos, fui un sacerdote blanco de los blancos. Ahora es mi problema: ¿cómo dejar de ser blanco? Bueno, dejo por ahora hasta ahí.
Sí, gracias, Fabio. A ver, vamos a hablar de la persona. Obviamente, en los mártires, en los santos, el ser y el quehacer, como en Jesucristo, son una sola cosa, pero hay mucho, mucho en el quehacer existencial de Monseñor Valencia. Pienso en su inmensa obra educadora, la educación popular que dejó tanta huella en su vicariato, hoy diócesis de Buenaventura. Pero yo no concibo un pastor que no haya tenido un sentido del humor. O sea, estar en ser pastor, ser obispo, en su mayoría, al menos en Buenaventura, cabecera, de un pueblo afro que tiene la corporeidad como su mayor manifestación, obviamente la alegría, la danza. ¿Cómo era el carácter? ¿Cómo era el sentido del humor? ¿Cómo logró identificarse tanto con lo que es la fiesta del pueblo afrocolombiano en Buenaventura? Obviamente hay ahí también una conversión, pero también hay su formación misionera. Yo diría que ahí empieza el que él haya sido un girante de la caridad. Y un girante de la caridad, obviamente no asistencialista, sino promotor de la dignidad, siempre tan difícil de reconocer en el pueblo afro de todas las latitudes. ¿Cómo era el sentido del humor de Monseñor Valencia, José Fabio?
Mira, aquí hubo un sacerdote de Medellín que se ponía muy bravo porque otro sacerdote decía que Jesús era un hombre que reía. Y yo creo que es clarísimo en el Evangelio que toda la gente que anduvo con Jesús se sentía muy contenta con él. Y yo creo que era imposible estar muy contento y sentirse muy bien con un hombre que no tuviera sentido del humor, que no fuera pues lo que en Colombia llamamos un bacán. Yo no sé si esa expresión la entienden ustedes. Un bacán es una persona muy agradable, muy que le gusta a todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno ve el amor que la gente le tenía a Monseñor Valencia Calvo, que lo quería muchísimo. Por ejemplo, casaba a los negros sin mucha... ustedes saben que, digamos, los negros, los indígenas, en muchas regiones, pues la gente se junta, las parejas se juntan a vivir muy fácilmente, sin casarse, digamos, entre comillas. Monseñor Valencia fácilmente se saltaba, digamos, o sea, decía, lo que importa es que se aman, lo que importa es que se aman, y por eso, digamos, rápidamente les daba el ministerio sacerdotal. Y cuando él, que les, como dije, él se vestía como obrero, pues no solamente se vestía como obrero, hay testimonios de que cargaba bultos en el puerto, de que ayudaba a construir casas, etcétera, o centros comunitarios, es decir, estaba codo a codo con la gente, y por eso la gente lo quería. Entonces yo no tengo, pues desgraciadamente, como testimonios así precisos de grasejos de él o de salidas humorísticas, etcétera, pero creo que es correcto deducir que era un tipo, digamos, alegre, indudablemente. Yo creo, pues, que si no, no lo hubiera querido tanta gente, pienso.
No, por supuesto. O sea, una de las cosas que están ahí, bueno, todavía por hacer exégesis de los evangelios, es el sentido del humor de Jesús. Yo por ahí he explorado algunas cosas y desde la antropología cultural, por supuesto que Jesús tuvo un sentido del humor fino y también incluía su crítica profética. Muchos hilos nos separan de cómo encontrar ese lenguaje del sentido del humor de Jesús. Pero al oír hablar a Monseñor Valencia, por supuesto que su hablar dulce, su agilidad verbal, él hablaba de las cosas serias, pero con un temple y un tono de voz que denotaban su sentido del humor. O sea, al menos los testimonios videográficos que tenemos, el que cada misa en el que se le recuerda sea una fiesta para todos, no es imposible no hablar de Monseñor Gerardo Valencia y no estar sonriendo al hablar de él. Sí, a ti se te nota, Fabio, ¿no? Pero también su labor educativa es muy famoso, el Instituto Matías Molumba, que ha dado tanta vida para el desarrollo de estas comunidades del Pacífico colombiano. Para terminar, ¿alguna palabra que nos puedas decir de su inmensa labor educativa, de tantas escuelas que fundó, que generó? ¿Eso está ahí? ¿Sigue haciendo presente la memoria, la trayectoria pastoral de Monseñor Valencia?
Sí, una cosa muy notable a ese respecto es que él promovió la creación de una universidad para los negros y se opuso a que esa universidad fuera una extensión de las universidades de Bogotá. Él decía, las universidades, digamos, de Bogotá son de otra cultura y son los estudiantes de esas universidades los que piensan es fundamentalmente en negocio. Ellos no piensan en nuestra región como para prestarle un servicio, sino para extraer riquezas de ella. Entonces, digamos, era, hasta ese punto era muy crítico. Y todavía, digamos, en Buenaventura se pueden ver colegios, etcétera, donde la gente recuerda que él fue el que impulsó la educación, digamos, de los negros y la capacitación técnica de ellos en muchos oficios.
Pues muchísimas gracias. Se nos va el tiempo, José Fabio. Gracias por hacer memoria de este obispo de corazón negro. Se oye raro, ¿verdad? Pero vamos a decirlo con humor. Y yo creo que llegará el tiempo en que toda la Iglesia latinoamericana reconocerá a este simpatiquísimo pastor Gerardo Valencia como uno de los grandes padres de la Iglesia latinoamericana, en pleno la Iglesia, ¿no? Aún aquellos que aún siguen con sospecha todas estas cuestiones que él manejó también de la inculturación, de la Iglesia autóctona, de una liturgia viva, todo esto que nos expresaste. Muchísimas gracias, José Fabio, ha sido una delicia escucharte. Nos deja sonriendo, ¿verdad? Y pues vamos a continuar. con parte, la parte también central de nuestro programa, que es precisamente los acontecimientos en torno al 12 de agosto de 1976 que estamos celebrando. Adelante, Maudilia.
Gracias, padre Héctor. Seguimos con las presentaciones y este momento toca presentar al padre Oscar de Oso. Él es de Brasil. Pues él nace en Santa Adélia, São Paulo, Brasil, el 14 de enero de 1941. Es vicario de la parroquia de São Benedito, de la diócesis de Linz, São Paulo. Él es teólogo e historiador, coordinador general del Centro Ecuménico de Servicios a la Evangelización y Educación Popular, CECEP, al servicio de la formación de laicos comprometidos desde la fe con las organizaciones populares y sus luchas. Es miembro de CEILA, que es Comisión para el Estudio de la Historia de la Iglesia en América Latina y el Caribe. Recoge la historia desde la perspectiva de los oprimidos, los indígenas, los afrodescendientes, los campesinos y los laicos. Entre otros libros que él ha publicado, pues vale mencionar que La Iglesia de Brasil de Medellín a Santo Domingo, de San Juan 23 a San Juan Pablo II en 1993. Otro libro, La Iglesia de Brasil en el Concilio Vaticano II, 1959 a 1965, en 2005. El Pacto de las Catacumbas, en el año 2015. Editor de la colección Teología Popular, en la cual se publicaron otros libros de los cursos de verano del CECEP. 34 tomos publicados entre 1988 a 2021. José Oscar entonces nos hablará sobre el apresamiento de los 17 obispos en Riobamba en 1976, su significado e incidencia. Entonces escuchamos al padre José Oscar.
Gracias, Maurilia, y a los compañeros que están acá, Héctor, Nidia, Fabio, que nos brindó con esta charla tan rica sobre Monseñor Valencia Cano. Yo pensé de hablar tres cosas. Una, este grupo que se organizó durante el Vaticano II, que se llamó Grupo de la Iglesia de los Pobres, y que fue muy inspirador en toda la jornada del concilio. Estaba en este grupo unos 80 bispos, al inicio muy poquitos, iban a un departamento del padre Paul Gautier, que fue profesor de dogma en Dijon, en la Francia. Después dejó todo y fue ser albañil en Nazaret, una vida sencilla entre los pobres, los obreros árabes en la ciudad de Nazaret, con una religiosa carmelita que dejó también su convento, Marie-Thérèse Lescasse, que también se hizo una trabajadora con otras trabajadoras ahí en Palestina. Y los dos vinieron al concilio y empezaron a atormentar los obispos en la cuestión del compromiso con los pobres. Y un grupito empezó a ir a su departamento, el de Cámara, Proaño y otros más. y después el grupo creció y ya no podía estar ahí cada semana y se fuera al colegio belga. Y fue, vamos a decir así, la toma de conciencia que todo el esfuerzo que hicieron durante el concilio para que este fuera el punto clave de todo el caminar del concilio y de reconocer que habían logrado muy poco, habían logrado muy poco. Claro que algunas cosas, yo voy a hablar solo de dos, fueron muy importantes, ¿no? En Lumen Gentium, el número 8, uno de los párrafos, ¿no?, va a decir: como Cristo realizó la obra de redención en pobreza y persecución, de igual modo la Iglesia está destinada a recoger el mismo camino a fin de comunicar los frutos de la salvación a los hombres. Y va a citar Corintios 8:9, diciendo que Jesús, ¿no?, por nosotros se hizo pobre siendo rico. Así también la Iglesia, aunque necesite de medios humanos para cumplir su misión, no fue instituida para buscar la gloria terrena, sino para proclamar la humildad y la abnegación, también con su propio ejemplo. Cristo fue enviado por el Padre a evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos, para buscar y salvar lo que estaba perdido. Así también la Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana, más aún reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procurar servir en ellos a Cristo. Es un trocito de la Lumen Gentium, pero muy luminoso, un grano de oro, no perdido, pero está en el corazón de la Lumen Gentium. Y este texto lo redactó Yves Congar junto con Elder Cámara, ¿no?, ahí en los jardines de la Domus María, y se presentaron y logró entrar, ser acogido en la Lumen Gentium. Y yo agrego un otro trocito más, pero muy importante, ¿no?, porque la Gaudium et Spes fue muy combatida, no querían, decían que estos eran temas de doctrina social de la Iglesia, que se podía hacer para después del concilio, pero nunca una materia conciliar. Y entonces estaba en contra de la luz de la Gaudium et Spes. Los grandes teólogos incluso decían: no, no hay densidad teológica en estos textos. Y, bueno, los obispos, sobre todo de la Iglesia de los Pobres, lucharon mucho, mucho, mucho que fuera un documento conciliar. Y lograron además que fuera una constitución, que son los documentos más importantes. Entonces hay dos constituciones dogmáticas, la Lumen Gentium y la de la Palabra de Dios, Dei Verbum. Una que no tiene, dice, constitución, la de liturgia, y ahora una novedad tremenda, porque fue constitución, no dogmática, sino pastoral. Y así se eligió la pastoral como con un estatuto nuevo dentro de toda la trayectoria de la Iglesia, de ser constitución, de ser algo, claro, voy a decir así, que está en la coyuntura y puede envejecer muy rápido, pero al mismo tiempo tiene profundidad teológica. Y esta está no solo en la primera parte, sino en la segunda parte. Entonces, el inicio de la Constitución dice: los gozos y las esperanzas, las tristezas, las angustias de los hombres de nuestro tiempo. Y aquí entra un trocito que viene del grupo de la Iglesia de los Pobres, ¿no?, de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren. Son a la vez gozos, esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay de verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Entonces, de decir los hombres de hoy, pero sobre todo los pobres y de cuánto sufren. Esto fue metido adentro del texto por el grupo de la Iglesia de los Pobres. Podría citar unos pocos lugares más, pero estos dos nos dan un poco el horizonte, el esfuerzo del grupo de la Iglesia de los Pobres, que en los dos documentos eclesiales más importantes, Lumen Gentium y la Pastoral Gaudium et Spes, entró este horizonte de los pobres y el compromiso con ellos. Una segunda cosa que quería decir es que este evento del encarcelamiento de los obispos, obispos no solo, porque estaban teólogos, religiosas y laicos como Pérez Esquivel, y llevados a Quito, y en la noche que pasaron en la cárcel, discutieron mucho el futuro del grupo y de las reuniones, ¿no? Proaño logró que este grupo que se formó en el concilio no se desperdigara, ¿no? Incluso en el 67, no solo los de América Latina, sino de África y Asia, hicieron un documento muy importante desde la perspectiva del tercer mundo, la cuestión de la justicia. Proaño logró que los de América Latina, Caribe, pero llegaran también de chicanos de los Estados Unidos, siguieran encontrándose en Riobamba. Pero con este allanamiento, discutieron esta noche qué podemos hacer para el futuro. Era muy, muy peligroso reunirse en Ecuador, muy controlado el pequeño aeropuerto, con la presencia de la CIA norteamericana y con los militares. Y entonces pidieron a Monseñor Padín. Padín era muy conocido de Proaño, porque trabajaban juntos en el CELAM, Proaño en el departamento de pastoral de conjunto, y Padín estaba al frente del departamento de educación del CELAM desde 1967. Entonces trabajaron juntos y mucho para Medellín. Hubo un gran encuentro en Buga sobre las universidades católicas, sobre la educación, ¿no? Y sobre las universidades. Y entonces los dos tenían mucha confianza y él pidió a Padín, que aquel tiempo era también vicerrector de la Universidad Católica de São Paulo, además de obispo en Lorena, que preguntara al cardenal Arnes si él estaba dispuesto a acoger estos obispos y a cobijar estos encuentros. Y Arnes dijo de sí, pero tomó una decisión muy importante. No confió a un obispo para cuidar de los obispos. No llamó a un sacerdote, sino llamó a un profesor de la Universidad Católica encargado de los estudios latinoamericanos, a Luis Eduardo Vanderlei, que era un laico que fue de la directiva nacional de la JUC, de la Juventud Universitaria Católica, después del grupo coordinador del movimiento de educación de base, que llegó con los grupos radiales, llegó a tener 500,000 de personas estudiando en el nordeste brasileño y también en el norte, un hombre muy comprometido. Después fue rector de la universidad y llamó a Vanderlei y le dijo: vamos a acoger a los obispos acá y para todos los efectos ellos vienen a un curso de formación en estudios latinoamericanos. Vanderlei hacía parte de un grupo que desde 1974 se reúne dos veces al año, desde 74 hasta hoy, y que empezó con los dominicos que salieron después de 4 años de cárcel, Fray Beto, Fray Ivo, Le Bopin, Fernando, y era un grupito mayor. Y ellos llamaron otros teólogos, Leonardo Boffi, Clodovis Boffi, Fray Carlos Mestres, un grupo de 11-12 personas. Yo llegué también a este grupo en 74 y seguimos reuniéndonos hasta hoy. Y Vanderlei nos dijo, van a llegar obispos de toda América Latina y yo no sé qué hacer con estos obispos, ustedes me ayuden. Y entonces nuestro grupo empezó a colaborar, a organizar estos encuentros aquí en São Paulo. Y de este encuentro de nuestro grupo, que era un grupo ecuménico con personas de la iglesia congregacional, de la iglesia metodista, de la iglesia luterana, de la iglesia anglicana y católicos, laicos, religiosos, el grupo era ecuménico y el grupo de obispos era latinoamericano. Y los dos grupos estaban muy preocupados con la cuestión de la formación. Decían, no logramos acompañar las comunidades de base, los movimientos sociales que nos piden que los acompañen desde el punto de vista ético, social, político, bíblico, teológico. Somos muy pocos. Y de otro lado, los obispos estaban muy perdidos con el giro que tomó el CELAM cerrando el IPLA de Quito, cerrando también el centro para liturgia en Chile, el centro en Uruguay, en Panamá. Entonces, dijeron, ya no tenemos dónde enviar nuestros agentes de pastoral, sea religiosos, laicos. No queremos enviar a Europa porque ellos no están vinculados al caminar de la iglesia en América Latina. Y entonces, pensando los dos grupos, es que nació el centro, el CESEP, el Centro Ecuménico de Servicios a la Evangelización y Educación Popular. Es fruto de que en Riobamba haya habido este allanamiento de los obispos, de la venida a São Paulo, del encuentro de este grupo de laicos, religiosos, teólogos, biblistas y de los obispos latinoamericanos.
Gracias, Oscar. Seguimos trabajando
juntos hasta hoy con estos obispos y estos teólogos.
Gracias. El tiempo va avanzando. Estamos ya casi para terminar el programa. Aún nos falta Nelly. Yo creo que pasamos directamente a Nelly. Te agradecemos mucho, Oscar. Nos has situado en cuál fue el origen de esta reunión. Yo creo que nos vamos directamente a Nelly Maudilia para poder, con la ayuda de ella, cerrar este momento y ver pues lo que significó esta reunión y este acontecimiento del Evangelio Subversivo, como le hemos llamado a la detención de estos obispos ese 12 de agosto de 1976. Adelante, Nelly. Bienvenida.
Gracias. Gracias, Héctor, y gracias a todos. En realidad, en honor al tiempo, yo voy solamente a hacer como un punteo de lo que representa, digamos, el aporte de Monseñor a la Iglesia latinoamericana. Para este año, en la celebración del 38º aniversario de su Pascua, hemos tomado una frase de Monseñor que dice, toda mi vida ha estado llena de luchas y conflictos. Sin tener en cuenta los conflictos que vivió en el seminario y en su ejercicio sacerdotal en Ibarra. Cuando llega al Chimborazo, Monseñor constata que la gran mayoría de la población es indígena, pero que se encuentran sin tierra, que la tierra les había sido arrebatada por los métodos coloniales y que la iglesia estaba enriquecida y dando una apariencia de rica, mientras los indígenas estaban huérfanos de su madre tierra. Y se plantea, Monseñor, entregar la tierra a los indígenas. Con esto tiene los primeros conflictos con los terratenientes. Porque esto lo pone, Monseñor, sobre el tapete antes de que exista una ley de reforma agraria en el Ecuador. Otro conflicto se da con la catedral de Riobamba. Esta catedral se cayó como fruto de un terremoto que hubo en Riobamba. Pero luego del concilio, Monseñor decidió que no va a construir la catedral, que un indio vale más que una catedral y que va a dedicar sus esfuerzos a levantar al pueblo indígena del Chimborazo antes que levantar una pastoral de ladrillo. El otro conflicto significativo es la visita apostólica. Una visita que reunió a muchísimas personas que dieron testimonio del trabajo de Monseñor y que, sin embargo, desde la Santa Sede no se dio hasta la fecha de hoy un veredicto conclusivo. Lo único que sabemos por una conversación del padre René Voyon de los Hermanitos de Jesús con el Papa Pablo VI, que el Papa le habría dicho: ¿cómo voy a remover a un obispo tan evangélico? Y luego vienen los conflictos de la lucha por la tierra. Cuando los indígenas vieron que si la iglesia es capaz de despojarse de sus bienes, igual los hacendados tendrían que entregar la tierra a los que trabajan. Y empieza una lucha que es reprimida y que entrega muchos mártires indígenas y campesinos dentro de esta lucha. Mencionar únicamente a Lázaro Kondo y a Cristóbal Pajuña. También un conflicto muy grande de Monseñor que celebra una misa en solidaridad con Chile cuando se instaura la dictadura del general Pinochet. Y hace esto en lugar de participar en desfiles y ser aprovechado como figura decorativa dentro de las festividades de la ciudad de Riobamba. Estos, digamos, serían como unos jalones de solidaridad, pero tal vez la solidaridad más extensa fue cuando la Iglesia de Riobamba, a través del Frente de Solidaridad de Chimborazo, que tenía como lema la mejor solidaridad es la lucha antiimperialista, se dedicó a ser solidaria con las luchas de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de todo Centroamérica. Y esto fue, digamos, como algo muy fuerte y muy significativo que se logró incorporar incluso dentro de la liturgia de la iglesia de Riobamba muchos ritos especiales para celebrar la solidaridad con estos pueblos. Pero no se quedaba solo en celebraciones intraeclesiales, sino también en marchas, en cartas, en campañas, en colectas en favor de los pueblos que estaban en lucha. Bueno, nada más estos pequeños jalones en honor al tiempo y sería bueno disponer de otro momento para poder profundizar en toda esta pastoral de Monseñor que recubrió aspectos que todavía pueden seguirse descubriendo y estudiando.
Pues agradecerte mucho, Nelly. Efectivamente nos comió el tiempo. Como dicen, el tiempo es oro en la radio. Y hoy nos ganó la emoción. Muchísimas gracias a Encuentro Radio, a este programa Mundo Solidario, que nos ha permitido festejar, hacer memoria de este acontecimiento profético, histórico, también pentecostés, ¿por qué no decirlo?, de que fue la la detención de estos obispos y todos los demás colaboradores en el centro de pastoral de Riobamba, trasladados a Quito, y que significó también un parteaguas y también una demostración clara en esa década de los 70s de la intolerancia, de la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, de la persecución a la Iglesia profética que tomó con seriedad el Vaticano II. Pues le paso la voz a Maudilia también para que ella pueda despedirse y cerrar. Muchísimas gracias.
Sí, entonces agradecemos a cada uno de ustedes quienes estuvieron atentas en esta entrevista o en este programa radial. Pues reiteramos nuestro agradecimiento a Encuentro Radio de Colombia y a todos nuestros entrevistados y a quienes se han conectado para seguir este programa radial. Muchas gracias y feliz día.
El pájaro es...